COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Muy buenos días. Comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria en la parte técnica. Julio Abreu, al micrófono Carla Larrabeiti. Hoy es lunes 24 de mayo. Hoy con esta canción, esta melodía que nos recuerda nuestra canariedad, comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria recordándoles que esta semana estamos celebrando el Día de Canarias y para ello vamos a estar hablando con distintos protagonistas. Será durante toda la semana, en el último bloque del programa. Hoy tendremos en esta ocasión a Lluís Serra Magem, él es miembro del Comité Científico del Gobierno de Canarias, que asesora al Gobierno de Canarias frente al COVID-19. Estará con nosotros, le preguntaremos sobre muchísimos asuntos, sobre todo cómo va a pasar ese Día de Canarias y porque va a recibir, el Comité Científico recibe este año la medalla de oro del Gobierno de Canarias, con lo cual es un honor para ellos, sobre todo por todo lo que hemos estado pasando. También estará con nosotros, Beatriz González López Valcárcel. Ella también es miembro del Comité Científico del COVID-19 en Canarias, porque tenemos que hablar con ella sobre lo bien o lo aparentemente bien que estamos aquí en la isla de Gran Canaria, esos datos epidemiológicos que estamos teniendo. Ayer sumábamos 26 nuevos casos y queremos preguntarle, pues, ¿cuándo vamos a poder pasar de nivel? Si podemos bajar de nivel al nivel 1 o no, y qué es lo que hay que seguir haciendo. También estará con nosotros Iván Jiménez, él es portavoz del Sindicato de Comisiones Obreras de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, porque este fin de semana hemos visto también imágenes que se están repitiendo, de jóvenes, no tan jóvenes, haciendo botellones en las calles, en Vegueta, en la playa también de Las Canteras. Y bueno, pues queremos hablar sobre esta situación y qué es lo que está pasando, por qué están habiendo pues este tipo de incidentes. Y como no, pues también hablaremos y tendremos un espacio para hablar sobre medio ambiente, sobre la presencia de microplásticos en nuestras aguas. Daura Vega es una investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, estará con nosotros y nos contará pues mucho más sobre este asunto y a ver si también nos da las claves para intentar reducir plásticos. También estará con nosotros un capataz del equipo Presa de Extinción de los bomberos, de técnicos del Cabildo, que ha estado participando en ese incendio que afortunadamente ya está estabilizado en la isla vecina de Tenerife. Estaremos con él, se llama Lito Travieso, y le preguntaremos pues cómo han ido pasando esos días y esos minutos, ¿no?, de lucha en contra de este incendio. Así que les animo a que estén pues al otro lado de la radio escuchándonos y sobre todo participando con nosotros. Ya saben que lo pueden hacer a través de nuestro número de WhatsApp 610-1080-05. Voy a repetirlo por si alguien no lo ha podido coger. 610-1080-05. Y les animo también a que vayan a nuestra página web cope.es/Gran Canaria o participen en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, COPE Gran Canaria, y sobre todo participen con nosotros y bienvenidos a esta semana del Día de Canarias. Pero antes de comenzar con estos asuntos, queremos saber en qué está trabajando y cuál es la actualidad ahora mismo. Y para ello, saludamos a nuestra compañera Ainhoa Martín, que nos trae la última hora.
Buenos días. Comenzamos contándoles que tres hombres, otras tantas mujeres, un menor y un bebé que viajaban en una patera ocupada por 36 personas a las que auxilió Salvamento Marítimo al sur de Gran Canaria con dos helicópteros han sido evacuados a hospitales de la isla por presentar cuadros de deshidratación e hipotermia.
Un total de 8 evacuaciones a diferentes centros sanitarios con patologías de diferente valoración. No, en principio no vemos nadie que, por lo que nos informa el Servicio de Salud Canaria y Cruz Roja, que tenga gravedad o exista riesgo para su vida.
Además, hablamos de la Feria de Turismo Fitur. Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, ha hecho balance del paso por la feria y ha asegurado que hay buenas perspectivas para el verano y el invierno de 2021.
Pero todo apunta a que, desde luego, el destino Gran Canaria, no se ha visto afectado por la pandemia, desde luego no se ha visto afectado por lo que algunos decían que la migración nos podía suponer un retroceso, en absoluto. Yo creo que las perspectivas de las líneas aéreas para el verano 2021 2021, incluso para el invierno, son todas muy positivas y nos sitúan en un escenario, desde luego, para el verano igual que el del 2019.
Y un último apunte, el reciclado de medicamentos en Canarias se ha incrementado en un 21% en los últimos 3 años gracias a la colaboración ciudadana, según los datos recogidos por SIGRE.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información sobre las 11:30 de la mañana, pero si ocurre una última hora, se la contaremos a nuestros micrófonos de inmediato. Y tiempo ahora también para conocer qué están titulando ahora mismo los principales periódicos de la provincia de Las Palmas. Ainhoa Martín.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Canarias, Estados Unidos y Marruecos hacen en el Sáhara el primer ejercicio militar conjunto. También en Sociedad, los casos activos de COVID en las islas bajan a los niveles de agosto de 2020. También la pandemia instaura en la ULPGC la lectura online de las tesis doctorales. En sucesos, estabilizado el fuego en Tenerife o un siglo en el horno de los Pulido en Gran Canaria. Como siempre, también en Canarias 7 abre la página informativa con el brote de coronavirus en un gimnasio de Lanzarote. Suma ya 156 casos. Evoluciona de forma favorable el incendio forestal de Arico. Coalición tienta al PP para recuperar poder en la isla o polémica con una adjudicación en el Real Club Náutico. También pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Gracias, Ainhoa. Y tiempo ahora también para la actualización deportiva. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Francisco Cruz. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. Hoy juega la Unión Deportiva Las Palmas el último partido en casa de la actual temporada frente al Albacete. El encuentro arranca a las 8:00 p.m. de las 7:30 lo contamos en directo en los micrófonos de COPE Gran Canaria. Y en baloncesto, el Herbalife Gran Canaria clasificado para los playoffs por el título, para los cuartos de final, y se va a enfrentar al Real Madrid, al mejor de 3 partidos. El primer encuentro será en Madrid el próximo lunes 31 de mayo, el segundo encuentro el miércoles en Gran Canaria, y si hubiera tercero sería el viernes 4 de junio, nuevamente en Madrid.
Y a esta hora también saludamos a Lourdes Jorge. Nos vamos al Centro Coordinador de Emergencias Canarias 112. Saludamos, como bien he apuntado, a Lourdes Jorge. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Alguna incidencia reseñable en estas últimas horas?
Sí, el incidente más destacado se producía esta mañana a primera hora en la isla de Tenerife, con el fallecimiento de un varón en un accidente de tráfico al colisionar un turismo con un camión en la autopista TF1 sentido Santa Cruz de Tenerife a su paso por Fasnia. Se trata de un varón de unos 30 años de edad que, como consecuencia de las lesiones, falleció y el personal sanitario no pudo hacer nada por salvar su vida. Bomberos de Tenerife también se desplazaron, ya que, como consecuencia del impacto, el conductor del vehículo quedó atrapado en el interior del mismo y fue necesario su liberación, y Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias correspondientes. Y por otro lado, comentar que en la medianoche Salvamento Marítimo informó de la localización de una embarcación a 25 millas al sur de Gran Canaria con 36 migrantes de origen subsahariano. Los ocupantes fueron rescatados por 2 helicópteros de Salvamento Marítimo y trasladados al aeropuerto de Gran Canaria, donde el dispositivo sanitario realizó la valoración y asistencia de 17 varones, 13 mujeres, una de ellas gestante, 5 niños y un bebé. 8 de estas personas fueron trasladadas a distintos centros sanitarios, ya que presentaban síntomas de deshidratación o hipotermia.
Gracias, Lourdes. Esperemos que tengan un buen servicio. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Y cómo no, ya conocen muy bien esta sintonía. Llega el momento de Twitter, llega el momento de conocer de qué se está hablando ahora mismo en las redes sociales. Ainhoa Martín.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, una musical, cómo no, Bob Dylan, que muchos consideran el profeta cambiante, cumple hoy 80 años. Son muchos los que le felicitan a través de la red social. Además, Paco Marguenda, el político, ha estado en un programa de la televisión y ha asegurado que lo de tener un mes de vacaciones es una barbaridad. Siempre se puede trabajar de lo que te gusta, ha afirmado. Unos comentarios que han indignado a muchos en la red social y que han sido recogidos por medios de comunicación. También Eurovisión, este fin de semana se celebraba el festival y ganaba Italia. Sin embargo, las tendencias siguen ahí. Una posible relación del grupo con la droga o lo que paga Televisión Española por emitirlo, entre las tendencias. Como siempre, también el feliz lunes y feliz semana entre lo destacado de hoy.
Gracias, Ainhoa. Y ahora llega el momento de conocer qué tiempo va a ser en las próximas horas aquí en la capital Gran Canaria. Pues parece que tenemos esa panza de burro, esa llamada panza de burro que estamos acostumbrados a ver durante todo el verano. Ya sabemos que estamos en mayo. Las temperaturas parece que también han bajado. Hay un poco de viento. Así que vamos a ir hasta la Agencia Estatal de Meteorología con Alba López para que nos cuente pues la última hora y qué tiempo va a ser en las próximas horas. Alba López, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy en el norte de la isla de Gran Canaria amanecemos con cielos nubosos. De cara a la jornada se irán abriendo grandes claros. En el sur y zonas altas, cielos más despejados a lo largo del día aquí, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas máximas cambiarán poco hoy. Llegaremos a los 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con alisios fuertes de nuevo. De hecho, se vuelven a activar avisos por temporal marítimo en el este, en el sur y oeste, con viento del noreste de fuerza 7. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y 18 minutos. Saludamos hasta ahora Beatriz González López Valcárcel. Ella es miembro del Comité Científico del COVID-19 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
En primer lugar, darle la enhorabuena por esa medalla de oro de Canarias que van a recibir este mismo domingo, el Día de Canarias. Me imagino que muy orgullosa, ¿no? Y satisfecha por esta distinción.
Por supuesto que sí, por supuesto. Es un gran honor.
Uh-huh. Bueno, también me gustaría comentar pues los datos aquí en Gran Canaria, concretamente, del COVID. Parece que estamos en esa tendencia a la baja, ¿no? ¿Lo estamos haciendo bien?
Bueno, estamos en una tendencia a la baja, pero bajando lentamente, o sea, relativamente estable. Estamos por debajo del número mágico 50 en incidencia acumulada a 7 días, lo cual es muy bueno, porque es como una especie de barrera psicológica.
Claro.
Y sobre todo, la gran noticia, la mejor, es que la incidencia acumulada en mayores de 65 años, que son los más vulnerables, ha bajado muchísimo más intensamente que la de la población general. Entonces, esto es muy buena noticia. Y los demás indicadores complementarios también son buenos, como el porcentaje de test positivos, que está pues por debajo del 4%, la ocupación de las UCIs, pues bueno, en torno al 9,5%. No es muy baja, pero bueno, es tolerable y con el tiempo irá disminuyendo, porque claro, la gran noticia de esta pandemia es que en realidad estamos evitando los casos graves que se dan en personas mayores porque ya están vacunadas.
Claro, eso es muy importante, ¿no? Destacarlo también en nuestros micrófonos, porque de esta manera pues también nos hacemos una idea del comportamiento, ¿no? No solo de la ciudadanía, sino de cómo poco a poco ha ido la pandemia, ¿no? O el virus en sí. ¿Qué porcentaje ha bajado en los contagios de los mayores de 65 años?
Ha bajado drásticamente, o sea, de hecho ha bajado pues en una semana o 10 días de para todo Canarias de 25 a 14, que es una bajada enorme. Entonces en Gran Canaria también ha bajado mucho, por tanto, y en Tenerife están incluso mejor que nosotros porque están en 18.
¿Y claro, nosotros?
18 frente a más de 50 de la población general es muy buen dato.
Y
esto es gracias a las vacunas.
¿Y nosotros en qué porcentaje estaríamos estimadamente?
Se lo digo, lo miro, no, que
no se preocupe, son cosas del directo, Beatriz. Bueno,
sí.
Si quieren, para ir avanzando, me gustaría preguntarle o qué opina precisamente si Gran Canaria debe bajar al nivel 1 de alerta, si lo ve prudente o todavía hay que esperar por algunas de esos botellones que estamos viendo en las calles o algunos comportamientos incívicos.
La verdad que es difícil el recomendar si mantenerse un poquito más de tiempo tiempo en nivel 2 prudentemente o bajar a nivel 1. Lo cierto es que la pandemia ahora es absolutamente diferente que hace 3 meses, porque la gran diferencia es la que comentamos. El número de fallecimientos es mucho más bajo que hace 3 meses o que hace 10, no digamos, ¿no? Y esto es gracias a las vacunas. Y en este sentido, pues ahora mismo, lo más importante, si se bajara a nivel 1, ¿vale? Lo más importante sería el tener los mecanismos de test, rastreo y aislamiento muy bien afinados, de modo que ante cualquier brote, que probablemente se dé empezando por gente joven, haya un sistema que lo corte de raíz, es decir, que no permita que se convierta en algo descontrolado, que puede ocurrir, que puede ocurrir. Pero sí, y en Canarias tenemos muy buen sistema de rastreo. Entonces, si conseguimos tener el músculo de rastreo suficientemente tenso, pues a lo mejor podríamos plantearnos en bajar a nivel 1.
Beatriz, ¿se están haciendo bien esos rastreos? Porque hemos conocido algunos casos pues que quizás no se les llama o dicen que es un positivo y luego no siguen llamando a ese positivo. ¿Qué es lo que se debe hacer o cómo debemos insistir en ese tipo de rastreos o de incluso de llevar cuenta, ¿no?, de las personas que están contagiadas?
Bueno, eso está muy protocolizado y está muy protocolizado, está muy, digamos, mejorado en un proceso de ensayo y error a lo largo de estos últimos meses y, en mi opinión, Canarias destaca respecto a otras comunidades en la forma de llevar a cabo esto, con especificidades por islas, donde no hay un modelo homogéneo y uniforme, sino que un poco según la situación y según las necesidades, cada isla lo hace de una manera ligeramente diferente, con una buena coordinación entre salud pública y atención primaria. En fin, puede, claro, como en todas partes, que haya fallos puntuales de aquí y allí, no hay duda. Pero desde luego, si nos comparamos con Madrid, por poner un ejemplo, pues desde luego la diferencia es enorme, enorme.
Claro, pero también esto es parte de la ciudadanía, ¿no? También la ciudadanía tiene que avisar, pues, si ha estado con contacto o tener claro, pues, que los rastreos no se hacen para molestar de alguna manera, ¿no? Lo pongo entre comillas, a esa persona para que esté en aislamiento, sino para que de verdad conozcan el comportamiento del virus y cómo se va moviendo, ¿no?
Sí, sí, claro, claro. Claro, rastreo básicamente consiste en detectar los contactos cercanos de un positivo y detectarlo a tiempo de aislarlos antes de que hayan contagiado a nadie. O sea, el objetivo del sistema de test, rastreo y aislamiento es precisamente ese, el evitar contagios ulteriores, cortando en la cadena de transmisión. Claro, esto implica que la ciudadanía tiene que colaborar, claro, porque es labor de todos, ¿no? O sea, el aislamiento efectivo pues ha de garantizarse, pero también la persona tiene que poner, por supuesto, de su parte, porque no hay un policía vigilando que no salga de su casa, se tiene que estar en cuarentena, pero claro, es parte del comportamiento cívico. Por parte del sistema de rastreo, lo que tienen que hacer es ser muy ágiles, muy, muy ágiles, llamando a todos los contactos cercanos de un positivo en cuanto está el resultado de ese positivo. Y en mi opinión, Canarias lo hace bien comparado con otras comunidades autónomas.
Claro, que hay que destacar también eso. Por ahora, Beatriz, no han subido los casos, ¿no? O parece que, como bien apuntábamos al principio, están tímidamente, ¿no?, apareciendo esos casos. ¿Se está viendo el reflejo del fin de estado de alarma o todavía tenemos que esperar y ser prudentes?
Ha habido un par de días ahí a mitad de mayo, el 15 y el 16 creo que fueron, donde hubo un repunte, en fin, y desde luego no estamos bajando de forma clara y progresiva, sino que digamos que en Gran Canaria estaríamos desde hace unos cuantos días pues en una tendencia estable, no bajamos, tampoco subimos. Entonces, desde luego, el fin del estado de alarma no se notó tanto como yo hubiera predicho hace un mes. O sea, eso está claro, ¿no? No ha habido una explosión de casos, pero claro, el riesgo de que haya brotes que está ahí, ¿no? Está ahí.
Hay que lanzar ese mensaje, ¿no? No relajarnos, sí. Y sobre todo, pues darnos cuenta de que sí, que a lo mejor han mejorado algunos de los casos o de los positivos, nuevos positivos, pero los demás indicadores pues no están bajando drásticamente, como bien apuntado. Uh-huh. También me gustaría preguntarle si usted cree que es necesario el uso de las mascarillas en lugares cerrados después del verano, si no, si todavía esta medida hay que dejarla pues mucho más en el tiempo.
A ver, de esto hemos aprendido mucho sobre la transmisión de la enfermedad. Se ha publicado muchos estudios científicos rigurosos. Hoy en día sabemos que el riesgo de infectarse con unas tasas de incidencia como las que hay aquí y con la población inmune que hay, es decir, vacunados o que la han pasado, el riesgo de contagiarse al aire libre es muy bajo. Por tanto, posiblemente este verano yo creo que se va a eliminar la obligatoriedad generalizada de llevar mascarilla en espacios abiertos, ¿vale? Por ejemplo, pues si estás en la playa o estás en un parque, claro, si en un espacio abierto te encuentras con alguien y te paras a hablar, entonces sí que te la pondrías en ese momento, pero no si estás paseando, etcétera. En espacios cerrados la situación es más complicada, porque ahí la probabilidad de contagio depende básicamente del nivel de la calidad del aire, o sea, del nivel de ventilación que haya. Entonces, eso depende de la densidad, por tanto, de cuántas personas hay, del tiempo de exposición, ¿vale? Y de otra serie de factores, pero obviamente en espacios cerrados el riesgo es muchísimo mayor que en espacios abiertos. Yo personalmente creo que todavía después del verano seguiremos usando la mascarilla en espacios cerrados donde hay una densidad relativamente alta de personas. Por ejemplo, si vas al cine, si vas al teatro, en clase, en la universidad. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Y desde luego el vigilar la calidad del aire y la ventilación de los locales. O sea que la idea que teníamos antes de que lo importante era el aforo, por ejemplo, en un restaurante. El aforo sobre el teórico de que tiene el local, quizás menos importante que el hecho de garantizar que el aire circula, que hay buena ventilación, etcétera. Eso es lo que sabemos hoy por hoy del contagio de la COVID.
Entonces hay que seguir en esa línea, ¿no? Reducir los aforos y ventilar muy bien, porque al final...
Ventilar muy bien, básicamente ventilar muy bien, y desde luego no olvidar y utilizar la mascarilla, por ejemplo, en transporte público, sí, porque hay aglomeración, porque ahí no se mantiene distancia con otras personas.
Y Beatriz, quizás esto hay que seguirlo pues cuando ya tengamos, por ejemplo, un 70% o un 90% de la población vacunada, ¿no? El tipo de el usar o no las mascarillas, pues también dependerá de eso, ¿no? Y quizás ya van a estar en nuestras vidas y quizás en los transportes públicos o cuando...
Bueno, sí, dependerá básicamente de la incidencia, ¿sabes? Vale. De la incidencia. Mira, en Oriente, yo cuando estuve en China, que estuve trabajando ahí un mes, yo me hacía mucha gracia ver que todo el mundo llevaba mascarilla en el metro. Y yo pensaba, pues estos están zumbados. Pero yo creo que nosotros usaremos mascarilla en el metro durante, pues seguramente, mucho tiempo. Ahora bien, en otro tipo de lugares cerrados, pues posiblemente no, si la incidencia es muy baja.
Sobre todo ese hay que destacarlo también. También me gustaría preguntarle, Beatriz, ¿qué opina usted del certificado de vacunación? ¿Cuándo lo vamos a tener aquí en Canarias y qué es lo que debemos hacer en este asunto?
Bueno, parece, están diciendo que para el 1 de julio estaría preparado. No es en realidad un certificado de vacunación, sino que es triple. Te certifica o bien que estás vacunado con pauta completa o bien que tienes una prueba de antígenos o PCR reciente, negativa, o bien que has pasado la enfermedad antes del 180 días y que por tanto tienes anticuerpos. ¿Vale? Es triple el certificado. Seguramente la mayor parte de personas que viajen van a tener el certificado del primer tipo, es decir, de vacunación completa, ¿no? Hombre, tiene una gran ventaja, que es la tranquilidad de las personas, que aumenta la movilidad. A nosotros, a Canarias, nos viene muy bien porque es un aliciente para la llegada de turistas y bueno, hay problemas que se plantean de tipo más bien ético, que tienen que ver, por un lado, con la protección de los datos personales y de la intimidad de las personas, aunque eso no parece que vaya a ser un problema grande, porque el sistema va a ser descentralizado y anónimo, de modo que no va a haber un organismo que tenga toda la información de todas las personas con pasaporte, sino que está descentralizado y no en ese sentido no hay más problemas.
Y de alguna manera, pues sobre todo, llevar un recuento digital, ¿no? Porque si no va a ser un poco imposible.
Sí, claro. Hombre, ahora ya llevamos unos meses que en Canarias nos hemos acostumbrado que cuando entramos en el aeropuerto cuerpo hay que enseñar en tu teléfono móvil que has tenido, que tienes un antígeno o PCR negativo en las últimas 72 horas. Yo ahora estoy volando toda la semana y cada semana cuando llego de vuelta al aeropuerto enseño mi certificado. Ya lo tengo en mi rutina de durante el viaje, ya sé que me tengo que ir a hacer la prueba. Es lo que hay. Y esto está rutinizado. Pues claro, es más eficiente si en vez de presentar el móvil con esa prueba, pudiera presentar en el móvil pues una prueba de que estoy vacunada, teniendo en cuenta el gran porcentaje de población que progresivamente va a estar vacunada. Uh-huh. Es ahorro de costes, porque claro, se ahorra el precio de los test y es más eficiente.
Beatriz, estamos celebrando el Día de Canarias en nuestros micrófonos. ¿Usted cree que es recomendable suspender las fiestas populares, como por ejemplo San Juan, que está ahí a la vuelta de la esquina?
Ay, Dios mío, me temo que no podremos hacerlas. Mira que me gusta esa fiesta, ¿eh? Me temo que no podremos hacerla como hace 2 años. Y sí que me gustaría ir a las canteras y esa celebración por la noche. Hombre, yo creo que podemos buscar un punto intermedio de celebración prudente y reglada de alguna manera, ¿sabes? Entre el 0 y el 100 hay muchos números. Igual podemos organizarnos como comunidad para estar en el 50, digamos, ¿no?
Pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Muchísimas gracias, Beatriz, por dejarlo todo tan claro, ¿no? Y explicarlo de forma tan didáctica, que al final es lo que importa, ¿no? Porque muchos oyentes, pues, y yo misma, pues, pecamos, ¿no? De ver todas esas palabras científicas que muchas veces no sabemos de lo que se trata. Y muchísimas gracias, sobre todo, por decirlo aquí en nuestros micrófonos de esta manera. Al final también hay que resaltarlo, ¿no? Que ustedes están haciendo una gran labor y, sobre todo, también a la hora de explicarlo, porque son palabras que antes no conocíamos y, sobre todo, la manera de cómo evoluciona el virus, ¿no? Que también es muy importante destacarlo.
Muchas gracias a ustedes.
Que tengas un buen día y enhorabuena por esa medalla de oro. Gracias, de Canarias. Gracias, un saludo, gracias. Buen día.
Chao.
Las 11:34, tiempo para la actualización informativa. Ainhoa Martín.
La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas ha pedido este lunes mantener las bonificaciones actuales de los ERTE tras la fecha prevista para su finalización el próximo 31 de mayo. Además, las Islas Canarias tuvieron un grado de ocupación hotelera del 26,2% durante el mes de abril, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística. Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido un hombre de 39 años y con antecedentes como presunto autor de los delitos de robo con fuerza y quebrantamiento de condena cuando intentaba apalancar la puerta de una furgoneta estacionada en Las Palmas de Gran Canaria.
Gracias, Ainhoa. A las 12, más noticias en el boletín informativo. Después del boletín informativo nacional, tendremos noticias con Ainhoa Martín. Muchas gracias. Si ocurre en la última hora, se la contaremos aquí de inmediato. Y a esta hora también saludamos a Iván Jiménez, el portavoz del Sindicato de Comisiones Obreras de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Iván? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Qué tal este fin de semana? ¿Cómo ha sido en cuanto a la presencia policial en las calles y en cuanto a los botellones? Que parece que ha habido algunos de ellos en la capital de Gran Canaria.
Pues si tendríamos que poner el título al fin de semana, pues perfectamente podríamos poner el título de la película Botellones, cumplimiento de mascarillas, ruidos perturbando el descanso vecinal y reyertas en todo lo que es el fin de semana.
¿Reyertas también?
Sí, un fin de semana bastante movidito.
Un fin de semana bastante movidito. No sé si tendrá los datos o que nos pueda comentar o ampliar un poco más la información.
Saldrán durante el día de hoy, pero vamos, serán bastante porque yo trabajé el sábado noche y la verdad que asombrado. Uh-huh. El viernes los compañeros ya me habían comunicado de la zona de Vegeta, un desalojo de casi 600 personas, me comentaban.
¿El viernes?
Sí, y una reyerta de unos 50 personas.
Y ustedes, imagino que las personas que están ahí, cuando les ven a ustedes la presencia, cuando ven esa presencia policial, no hacen nada, no ni siquiera se ponen las mascarillas o por lo menos...
El sábado mismo yo trabajé por la noche, uh-huh. Tuvimos que esperar dos unidades, o sea, 4 policías, tuvimos que esperar a que vinieran más porque era imposible entrar en la zona de Vegeta, zona Mendizábal. oíamos los gritos, oíamos, claro, somos cuatro policías, simplemente a la hora de intervenir hasta que llegó el resto, pero que tampoco somos más allá, estamos hablando de perfectamente el turno de la noche, para cubrir todo son 33 policías, como mucho hay 5, 6, 7 vehículos para toda la ciudad, aparte del grupo de intervención, que tampoco refuerza, cuando refuerza tarde-noche.
Iván, ¿de cuántos efectivos estamos hablando en total?
Estamos hablando 5, 6 unidades, 7 unidades, 8 unidades en los mejores casos, para patrullas estamos hablando. Uh-huh. Estamos hablando que desde que salga un servicio bastante importante, pues un avión mensajero que desgraciadamente en la actualidad hay noches sí, noches también que salen, pues ya se quedan, el servicio se queda cojo, digamos, de dos unidades menos, porque el que atienda a la víctima y el que hace que proceda el traslado de la detención y diligencia, pues prácticamente ahí se van dos unidades.
Y con 6, 7 patrullas, ¿cómo desaloja a 600 ahí, personas?
No. Estaba el grupo de intervención también, que nos estamos echándonos, colaborándonos entre ambos, entre la unidad nocturna y el grupo de intervención, el famoso Goya, pero estamos desbordados. Uh-huh. Y tampoco es que se hayan reforzado los turnos, como se quiere vender. Estamos hablando de que el turno de la noche, normalmente habrían 45 efectivos, en la actualidad hay 33, y se reforzó con 4 policías más. O sea, están hablando de 2 vehículos más.
Durante este fin de semana, también, pues vimos precisamente esos botellones, ¿no? En Vegueta, en las canteras. ¿Ha habido más o menos incidencias que la semana pasada?
Más o menos por el estilo, pero esto no está en bajada. Yo creo que cada vez, una vez, realmente el ocio nocturno se ha abierto todavía. Uh-huh. Es cierto que donde antes no íbamos a servicios con botellones, ahora estamos yendo. No solo estamos hablando de Vegueta, estamos hablando de Santa Catalina, estamos hablando a lo mejor barrios periféricos, que la gente ya no se traslada, sino automáticamente uh-huh. se queda y hace un botellón en su propio barrio. Son cosas que parece que tanto el concejal delegado del área de seguridad como la responsable de jefatura parece que están viviendo en una realidad paralela, digamos, y no se quieren reforzar porque evidentemente el ayuntamiento está haciendo recortes económicos en cuestión de seguridad, y ahí están las pruebas. Estamos bajando entre un 60 y un 70% menos de refuerzos que otros años.
Iván, ¿usted considera que si se abre el ocio nocturno, pues estos botellones que hay en la calle disminuirían?
Yo creo que no, porque estamos hablando que hay mucha gente en ERTE, la economía no está bollante, y aparte de ir al ocio nocturno, la gente también opta por el tema del botellón. Se veía antes del COVID, también se veía el tema del botellón y estaba el ocio nocturno perfectamente uh-huh. abierto, y existía el botellón, porque la economía, repito, no está bollante, hay mucha gente en ERTE, hay mucha gente en paro, y donde antes se toman una copa, pues ahí se compran una botella, evidentemente, es algo completamente coherente.
¿Cuál es el perfil de esas personas que están en la calle y que están saltándose las recomendaciones que se están dando?
No, ahí perfectamente, a partir de 18 años hasta 30 y pico, 40 años. No estamos hablando que sean niños solamente. Uh-huh. El ámbito de y la edad y todo esto que usted me comenta, se ve muy, muy, muy niño, 18, 20 años, pero sí. También se ve gente de 35, 40 años.
Sí, que estamos hablando de todo tipo de perfiles, además.
Efectivamente, no podemos controlar ni a las personas, no, hombre, entre 50 a 60 años, pues la verdad en un botellón como que no pega, ¿no? Y apenas se ve, uh-huh. se ve algo, es muy excepcional, pero el resto vemos gente desde 18 hasta 40, 40 y pico de años.
¿Temen que esto siga incrementándose en las calles de la capital Gran Canaria, también en la periferia? Porque ustedes no dan abasto, ¿no? Como nos comentaba.
No, ahí le puedo asegurar que hay franjas horarias, no voy a decir cuál, evidentemente por el tema de seguridad, uh-huh. pero hay franjas horarias que lo pude comprobar yo este fin de semana, no, al anterior, que estuve buscando información. Hay franjas horarias en que no se puede atender los servicios de sala, porque se prioriza y se filtra servicios que no se pueden acudir, o se acuden una hora y pico después, porque no se da abasto con los efectivos que hay en policía local ahora mismo de Las Palmas de Gran Canaria. O se refuerza el turno de tarde-noche o vamos muy mal, porque la gente está cogiendo carrerilla, y cada vez vemos que, digamos, yo trabajé el sábado y el sábado no paramos, de sábado a domingo no paramos, y me comentaban los compañeros que de viernes a sábado fue peor todavía.
¿Y de qué porcentaje estaríamos hablando de llamadas que no se pueden atender?
Por ejemplo, hasta hay una franja que se dejaron de atender, creo que fueron 13 servicios uh-huh. en una franja horaria de una hora.
Sí. Sí, pero que bueno, que al final tienen que priorizar, ¿no? Ustedes mismos.
Efectivamente, porque es que con los pocos efectivos que tenemos en la vía pública no podemos atender a todo, no damos abasto,
¿Y qué hace falta para poder atenderlo? No solo que las personas cumplan las normas, sino
eso
también...
Eso es lo principal. Uh-huh. Por mucho, como si quieren poner 10.000 policías por cada 100 habitantes, si el ciudadano a pie no tiene las cosas claras y que estamos en una pandemia por el tema del COVID, que esto nunca se ha visto, y no nos concienciamos de lo que hay, la policía podrá ser un poquito represiva con cuestión de corregir las infracciones por COVID, pero si no nos mentalizamos, por mucha policía que pongamos, no vamos a conseguir nada. Evidentemente, lo que tenemos ahora mismo es poco, porque es poco, pero habría que reforzarlo, por lo menos con 20 policías, como ha hecho Santa Cruz, que tiene casi la mitad de población que Las Palmas de Gran Canaria, ha reforzado con 20 policías la noche, por ejemplo. Ya más o menos vemos que 10 patrullas más, pues, y sobre todo en aras de por si nos encontramos macro botellones, como nos hemos visto en la zona, en las calles de la ciudad, y sobre todo en zona de Santa Catalina, en zona de Playa de las Canteras, en zona de Vegueta, para no mencionar calles específicas y no generar agravios a ningún comerciante, evidentemente.
¿De qué infracciones estamos hablando? ¿Cuáles son las que más se ponen en el caso de... ¿Son muchas las personas que no obedecen o no les obedecen a ustedes?
Como comenté al principio, el consumo en vía pública, ¿sí?, de bebidas alcohólicas, esa es una. Al consumir ya se desmadran un poquito y no se ponen la mascarilla, esa es la segunda. Al consumir y no ponerse la mascarilla y estar un poco eufórico, pues causan un ruido perturbando el descanso vecinal. Y al final, una pequeña parte termina en reyerta. O sea, esto es como una cadena que se va solapando una con otra. Uh-huh. Y al final vemos todas las infracciones.
Uh-huh. Iván Jiménez, le dejamos la mañana hoy de COPE Gran Canaria, sobre todo con esa reclamación, ¿no? Que insistan los ciudadanos en seguir las normas y también pues que ustedes puedan llegar a tener algo más de efectivos, que al final se están viendo desbordados. Uh-huh. Iván Jiménez, portavoz del Sindicato de Comisiones Obreras de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, muchas gracias por atendernos los micrófonos de COPE y buen servicio. Buen día.
Especial COPE Gran Canaria. Los protagonistas del Día de Canarias con Javier Benítez y Juan Francisco Cruz. Descúbrelos con nosotros cada día en directo a partir de las 11 horas. Colaboran Clipper, Centro Deportivo Tamaraceite y Gofio La Piña. Canarias somos todos.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Canarias se vacuna. Si tienes más de 55 años y aún no tienes cita para vacunarte contra la COVID-19, puedes llamar al 012 o al 928-301012 y solicitar tu cita. Consejería de Sanidad. Gobierno de Canarias.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy de Azul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
Somos rincones con encanto, océanos infinitos, personas de todo el mundo que nunca pierden la sonrisa. Somos canarios como tú y queremos agradecer tu confianza por estar siempre a nuestro lado. Entra en lopesan.com y descubre por qué no hay mejor regalo que ser de aquí.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el polígono industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 34 60 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella. En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega el último partido en casa de la actual temporada ante el Albacete. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este lunes, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Albacete. ¡Vívelo con nosotros!
Ilusión, éxito, vocación, cercanía, innovación, formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlanticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 11:49, saludamos hasta ahora a Daura Vega. Ella es investigadora de un estudio que se hizo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y también del Instituto Español de la Oceanografía, que ha publicado este mes en la revista Science of the Total Environment un estudio sobre la presencia de microplásticos. Daura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Un estudio que además hablaba sobre esa presencia de microplásticos aquí en nuestra tierra, aquí en Canarias. ¿Qué se han encontrado?
Sí, de hecho, en Canarias se sabía de la presencia de microplásticos en costa, pero nuestro estudio pretendía abordar todo ese análisis en mar abierto. Lo cierto es que hemos encontrado que el microplástico no solo se sitúa en la superficie del océano, cosa que sí era de esperar en el caso de aquel microplástico flotante, sino que está en toda esa columna de agua, que es el volumen de agua que hay entre la superficie y el lecho marino. Lo hemos estudiado hasta 1.150 metros de profundidad y en todas las profundidades hemos encontrado la presencia del mismo.
¿Dónde se encuentran? ¿Dónde hay más presencia de estos microplásticos? Más cerca de la costa, por debajo, bueno, cerca de las piedras, ¿no? Que vemos, ¿no? En la costa, en el litoral, o quizás mar abierto.
No, lo cierto es que todo nuestro estudio es en mar abierto, con lo cual luego podemos comparar dentro de este, pero todo nuestro estudio es en mar abierto. Cuando hablamos del plástico algo más grande, ¿vale? Ya hablamos de, aunque sea incluso el término microplástico, pero puede ser de tamaños más grandes porque el término abarca diferentes fragmentos. Cuando es visible a simple vista, sí que es frecuente que nos llega a las playas, que nos llega a las costas y que lo veamos en esa línea de marea, ¿no? Que frecuentemente se ve y hay estudios que así lo dictaminan en años previos. Pero nosotros lo hemos analizado en mar abierto y son fragmentos muy pequeños. Entonces, dónde se acumulan va a depender principalmente de los transportes de agua en el océano. O sea, el océano no es estático, el océano se mueve y se mueve en todas sus dimensiones. O sea, se mueve en la horizontal, también se mueve en la vertical. Hay un montón de procesos, de corrientes, de giros, de remolinos. Entonces, el microplástico se va a ir concentrando en función de todas estas estructuras que existen en el océano, que además son variables. En la que podamos encontrar ahora en el mes de mayo no es la misma que había en abril o no es la misma que había en marzo dentro de este mismo año. Entonces, son estructuras variables y tendremos que hacer estudios de la dinámica física para poder prever dónde encontrarlo.
Después de este estudio, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué le podemos recomendar a los oyentes que nos estén escuchando hoy en día? ¿Hay que reducir esos plásticos que utilizamos en nuestro día a día? ¿O cómo podemos conseguir reducir estos microplásticos que se encuentran en el mar?
Bueno, hay muchos estudios a nivel internacional que lo que indican es que hay que ir a la fuente. O sea, claro, Limpiar el océano no es posible. posible. Hay algunos proyectos en el que tratan de limpiar las grandes acumulaciones del plástico grande, de lo que se llama el macroplástico, pero limpiar el microplástico en el océano no es posible. Entonces, claramente lo que hay que actuar es en reducir los vertidos al océano. Para eso empezamos por reducir el uso, eso obviamente, pero sobre todo también el hecho de toda la cadena de ese plástico. Hablamos de reciclaje, hablamos de un mal desecho, ¿no? Y muchas veces que llegan al mar de forma accidental, pero claro, si no hemos hecho el procedimiento adecuado en tierra, pues es probable, sobre todo en islas, que pueda terminar llegando al mar. En cualquier caso, es importante que entendamos que Canarias, estamos en medio del Atlántico, entonces nos está llegando microplástico que no siempre tiene una procedencia canaria. O sea, podemos estar determinando nosotros en el océano microplástico que viene de muy lejos.
Pero sobre todo eso, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones a las que han llegado en este estudio?
Bueno, las conclusiones principales de nuestro estudio, que es un estudio científico específico, digamos, es que el microplástico no solo está en la superficie, no solo está en el fondo del océano, que eso sí que lo había indicado gran parte de la comunidad científica en este campo, sino que también está en toda la columna de agua, y que el microplástico se mueve en lo que se llaman procesos mesoescalares. ¿Qué significa eso? Procesos a pequeña escala dentro del océano. Como comentaba antes, pues pequeños remolinos que puedan estar en el océano, o procesos que pueden durar unos pocos meses moviéndose en el océano. Entonces, van a ir acumulándose en todas esas estructuras que tenemos, que bueno, que tienen un transporte específico, y que hay que estudiarlo desde el punto de vista también de la física del océano, de la dinámica oceánica.
¿Y qué le podemos decir a los oyentes sobre este estudio? Porque imagino que es como muy científico, ¿no? Son cosas, ustedes utilizan unas herramientas que quizás no están al alcance de todo el mundo.
No, obviamente es un estudio que requiere de buques oceanográficos. Al hacer un estudio en mar abierto, necesitamos equipamiento específico, un estudio oceanográfico, pero al final lo importante y un poco que, como comentabas, que los oyentes entiendan, es que nosotros podemos tener una imagen visual que podemos hacer nosotros mismos en costa, pero que entendamos que al final todo nos está viniendo del océano, ¿vale? Somos islas oceánicas, la presencia en costa pues nos puede ser más o menos visible, pero es importante entender que microplástico tiene tamaños muy diversos, puede ser microplástico muy pequeñito y aún así estar presente en el océano, y que todo lo que nos llega a la playa al final nos está viniendo del Atlántico. Entonces tendremos que ir también al Atlántico como investigadores a determinar qué concentración tiene, dónde está presente y cuál puede ser su dinámica, para poder asumir o calcular cuáles pueden estar siendo las fuentes.
Hablamos de que han encontrado un mínimo de 50 millones de pequeños fragmentos de plástico, ¿no? Y otras fibras sintéticas por cada kilómetro cuadrado de océano. ¿Esto cómo lo traducimos para que lo podamos llegar a entender?
No, estos son valores estimados, vale, respecto a, además, lo que hay en la bibliografía. Uh-huh. Tenemos que entender que son fragmentos muy pequeños. Algunos de ellos no son visibles a simple vista. Hay que mirarlos con lupa binocular, ¿vale? Como si fuera una lupa, vale, pero con aspecto de microscopio. Entonces, al ser fragmentos tan pequeños y el plástico tender a fragmentarse, eso cuando nosotros decimos el plástico se degrada, no, los plásticos no se degradan. Los plásticos se fragmentan. Nosotros podemos tener una botella de plástico o cualquier botella que podamos tener en nuestra cabeza, y eso se va a ir rompiendo en trocitos cada vez más pequeños, y claro, al final tendremos miles de fragmentos de plástico por cada botella, pues si imaginamos, por ejemplo, de agua, ¿no? O de cualquier producto que pudiéramos imaginar. Entonces, al final lo que vamos a tener es que la concentración de partículas va a ir aumentando, pero por esa fragmentación, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que hay presencia en toda la columna de agua, hay presencia en cualquier región que podamos determinar, pero estos fragmentos tan pequeños. En cuestión de masa, realmente es poquita cantidad, o sea, estamos hablando que serán miligramos por cada 1.000 litros de agua. En cantidades es pequeño respecto a la masa, pero en unidades sí que son unidades que pueden llegar a ser muy altas.
Y sobre todo, Daura, pues hay que dejar claro que este estudio no ha señalado una gran isla, por así decir, flotando de plásticos, ¿no? Como podemos ver en otras partes del mundo, sino que son microplásticos que están dentro del agua.
Sí, bueno, en cualquier caso, el término de sopa de plástico, ¿sí?, o isla de plástico, isla de basura, no está aceptado el uso en el Atlántico, ¿vale? En el océano Atlántico no hay acumulaciones grandes como para que se pueda dar ese nombre. Sí que lo hay en el Pacífico. En el Pacífico sí que ese término está más extendido porque las acumulaciones pueden ser más elevadas. Pero eso no es microplástico, eso es macroplástico. Claro. Esos son pues botellas, bolsas, estamos hablando de plásticos de mayor tamaño que se tienden a acumular. En el océano, pues como decía antes, por las corrientes, porque las corrientes oceánicas son las que van a determinar esa acumulación. En el Atlántico no tenemos esas grandes acumulaciones, eso no significa que no estén presentes, simplemente que no son visibles a simple vista. Tú no vas con el barco y ves ahí una gran acumulación. Y además nuestro estudio no se centra en superficie y no se centra en el plástico grande, sino en el pequeñito, ¿vale? En el microplástico. Nosotros lo hemos estudiado en toda esa columna de agua. Pero a simple vista, cuando vamos con el barco no es visible. visible, ¿vale?
Claro.
Es importante entender que a simple vista solo se ve agua, pero cuando filtramos una gran cantidad de agua y lo analizamos, vemos que ese agua sí que contiene microplástico, que obviamente puede tener unas implicaciones ecológicas que habrá que estudiar, pero no es algo que pueda ser visible desde cubierta, es algo que hay que analizar.
Hay que analizarlo y sobre todo pues lanzar un llamamiento, ¿no?, a que intentemos reducir los plásticos, porque lamentablemente pues ya están en el mar, ¿no?, en nuestro, y bueno, simplemente dejarlo así y sobre todo pues intentar reducir ese plástico, ¿no?, en nuestra vida, porque al final también nos perjudica a nosotros, ¿no, Daura?
Sí, al final todos vivimos en el mismo planeta.
Claro, eso lo dejamos ahí. Muchísimas gracias por ese estudio. Estaremos muy pendientes de otros que vengan, que me imagino que serán, que ustedes, pues bueno, están investigando, y es muy importante. Y gracias por la labor que están realizando para nuestra tierra. Daura Vega, encantada, buen día.
Muchas gracias.
Y ahora escuchamos el boletín a nivel nacional y después volvemos con Matatote Canarias en este especial, este programa, esta programación especial con los protagonistas de Canarias. Hasta luego.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En una hora, a las 2, el presidente del gobierno viaja a Bruselas para participar en un Consejo Europeo extraordinario. La semana pasada, Pedro Sánchez puso la mirada en 2050, mientras los problemas de 2021 le acorralan. El problema de Ceuta y Melilla no está ni mucho menos cerrado, y Marruecos está pendiente de lo que nuestro gobierno va a hacer con el líder del Frente Polisario. Se recupera del coronavirus en el hospital de Logroño, donde entró con identidad falsa. Si le dejan salir sin más, Marruecos ya ha advertido de qué tendrá consecuencias. Esto en el pulso abierto por el país vecino. En las cuestiones estrictamente de España está el pulso de los separatistas catalanes. Son los que mantienen a Sánchez en Moncloa y los que siguen también al frente de la Generalitat, en esta ocasión bajo la presidencia del republicano Pere Aragonès. Hoy COPE te está contando que el gobierno tiene ya listo atender a una de sus pretensiones, los indultos a Junqueras, a los Jordis y compañía. ¿Qué ha dicho hoy el ministro de Justicia? Pues no niega nada.
Creo que son instrumentos que están previstos en la ley, y curiosamente en una ley desde 1870, y por lo tanto hay que verlos con naturalidad, sea favorable, desfavorable, parcial o total. No hay que asustarse de los instrumentos que vienen previstos normativamente.
Den por hechos esos indultos a los condenados por el intento de golpe separatista en Cataluña. Te cuento también que un crucero está hoy en la bahía de Palma, donde siguen sin poder atracar cruceros en el puerto. El último lo hizo hace más de un año, antes de la pandemia. Pero hoy ha llegado uno, con varias personas contagiadas, que según ha podido saber COPE Mallorca, van a ser hospitalizadas en Palma. Cristina Requena.
El crucero de la compañía Royal Caribbean ha fondeado a primera hora de esta mañana en la bahía de Palma, tras dar aviso de 5 casos de COVID. Sanidad Exterior se hará cargo del desembarco y de la atención sanitaria de estas personas, que son miembros de la tripulación y que han dado positivo en un test, pero que están asintomáticos. El último puerto en el que atracaron fue en el de Civitavecchia, en Italia, y se dirige a Miami. Hay ambulancias esperando el desembarco en el puerto y los positivos pasarán la cuarentena en una clínica privada de Palma. La compañía, según el protocolo, debe hacer ahora una encuesta epidemiológica y continuar el viaje cuando desembarquen. Hay 1.405 tripulantes y solo 46 pasajeros a bordo.
Los agricultores de Levante reabren la guerra del agua. Hoy protestan en Madrid ante la intención del gobierno de rebajar los volúmenes del trasvase Tajo Segura. Anuncian que se van a encarecer los productos de la huerta murciana y almeriense. Junto a los agricultores levantinos, en esta protesta en Madrid está Marta Ruiz.
Decenas de agricultores y regantes de Murcia, Alicante y Almería están concentrados frente al Ministerio de Transición Ecológica. Quieren que el gobierno les escuche, que dé marcha atrás en su intención de reducir los caudales del trasvase Tajo Segura en un 40%. Será la puntilla en tiempos de crisis para un sector que aporta 3.000 millones de euros al Producto Interior Bruto Nacional. Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura.
Puede ser el fin de la agricultura en el Levante, sí. Puede ser el fin al 44% de las frutas y hortalizas que se producen en este país y que van a parar también a Europa y alimentando Europa. Pues muy posiblemente.
Este cambio podría poner en riesgo hasta 100.000 puestos de trabajo. Los agricultores y regantes se quejan de que el gobierno no les escuche.
Pues hemos contado en directo en Herrera en COPE, Luis Enrique no convoca a Sergio Ramos para la Eurocopa, José Luis Corrochano.
Es la gran noticia de la lista de 24 jugadores de Luis Enrique para la competición. Vamos a recordar los convocados y las explicaciones del seleccionador. Ciudad del Fútbol de La Roza, Miguel Ángel Díaz.
Son 24 futbolistas, el gran ausente el capitán Sergio Ramos, que acumula 180 partidos. Las principales novedades: llama a Laporte del Manchester City, a Pablo Sarabia del Paris Saint-Germain y a César Azpilicueta, el capitán del Chelsea. Se queda fuera por decisión técnica también Jesús Navas y por lesión Carvajal, Sergi Roberto, Canales y Mikel Merino. Además, Íñigo Martínez, el futbolista del Athletic, ha anunciado en un comunicado que no se encuentra ni física ni mentalmente bien, sufre ansiedad y tampoco forma parte de la lista. 17 clubes representados, el que más aporta al Manchester City, el capitán será Sergio Busquets, y Luis Enrique daba estas explicaciones acerca de la decisión de la ausencia de Sergio Ramos, con el que habló anoche.
Porque no ha podido competir a lo largo de esta temporada, especialmente desde enero. No solo no ha podido competir, sino yo creo que no ha podido ni entrenar con el grupo. Tuve la oportunidad de comunicárselo ayer por la noche y de mantener una conversación telefónica con él. Difícil y duro, lo entiendo, pero veo claramente que es una decisión complicada, pero que busco siempre el beneficio del equipo, el beneficio de lo que considero mejor para el grupo.
La concentración comenzará el próximo lunes, 31 de mayo. España jugará dos amistosos antes de jugar la fase final de la Eurocopa.
Esos partidos serán contra los de la fase final, contra Suecia, Polonia y Eslovaquia, días 14, 19 y 23 de junio en la Cartuja.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de un matrimonio que ha cumplido 60 años de compromiso al servicio de la evangelización con la música como gran instrumento.
Vicente Morales y Rosa Escala, los iniciadores del grupo de música Brotes de Olivo, han recibido el homenaje de la diócesis de Huelva al cumplir 60 años de matrimonio. Hace 50 formaron con sus hijos el grupo Brotes de Olivo, con centenares de conciertos, 27 discos y multitud de colaboraciones musicales con otros artistas y muchos kilómetros recorridos anunciando la palabra de Dios. Una década después del nacimiento de Brotes de Olivo, surgió en la propia diócesis de Huelva la comunidad Pueblo de Dios, un espacio eclesial que ha acogido a todo el que llegaba intentando cada día conectar su vida con el vivir de Cristo. Vamos a contar esta historia de fidelidad, comunión y misión al inicio del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en El Cebada. En Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Dasoul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Este lunes hay Fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega el último partido en casa de la actual temporada ante el Albacete. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este lunes, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Albacete. ¡Vívelo con nosotros!
El caos es de tal magnitud que no podemos medir el número de personas que ha llegado. Pero...
Hemos encendido la linterna en Ceuta. Estamos en una de las puntas de la playa del Tarajal. Asistimos a una crisis migratoria sin precedentes.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Yo que soy de Ceuta y me he criado aquí, es la primera vez que tengo este miedo, ¿no?
La situación en Ceuta es mucho peor de lo que uno puede imaginar desde la península. La crisis migratoria, este desastre humano de la migración, puede desencadenar una crisis sanitaria, social, económica y, ojo, una auténtica crisis de seguridad. Aquí hay una sensación entre preocupación...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 12 y 10 minutos, tiempo ahora para la actualización informativa. Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de la Salud, ha habilitado desde hoy lunes un formulario web www.canariasevacuna.com en el que cualquier residente canario, independientemente de su edad y de la isla en la que resida, podrá solicitar cita previa para ser vacunado contra la COVID-19. Además, faltan 5 semanas para que entre en vigor el certificado digital verde de la Unión Europea para poder viajar acreditando que se está vacunando o se ha superado el coronavirus. Es algo que viene reflejado en nuestro historial clínico del Servicio Canario de la Salud, pero la portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias, Ana Joyanes, señala que debería ser una herramienta centralizada para unificar criterios.
No es realmente un certificado de vacunaciones. Hacemos una impresión del plan de vacunaciones que se ha realizado y puede servir para viajar, evidentemente, mientras no tengamos otro documento o mientras no esté la famosa tarjeta de vacunación que se va a establecer. Hoy por hoy puede servir, pero no un certificado como tal, es una impresión del plan de vacunaciones.
Es el relato de todas las vacunas que nos han puesto a lo largo de nuestra vida.
Efectivamente.
Y un último apunte: Andalucía, Canarias y Baleares fueron las comunidades autónomas con más reservas de hotel durante la semana pasada, según los datos de la plataforma Travelgate.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en aproximadamente unos 20 minutos, pero si ocurre una última hora, se lo contaremos aquí en nuestro micrófono de inmediato. Seguimos con más noticias. Saludamos hasta ahora a Lito Travieso, el excapataz del equipo Presa del Cabildo de Gran Canaria, esos bomberos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carla.
Ya de vuelta, ¿no?, a la isla de Gran Canaria tras actuar y ayudar para combatir ese fuego que estaba azotando la isla de Tenerife.
Sí, regresamos ahí en la jornada de ayer y bueno, estamos recuperando energía, sí.
Recuperando energía porque me imagino que han sido unos días muy duros, ¿no? ¿Cómo ha sido ese dispositivo? ¿Cómo se han organizado?
Bueno, sí, han sido dos jornadas bastante duras, bastante intensas de trabajo a pie de llama. Uh-huh. El dispositivo se organizó a partir del jueves por la tarde. Se nos comunica nuestra predisposición a asistir a llegar al incendio y por la mañana nos trasladamos a primera hora el viernes un dispositivo de alrededor de 20 personas en barco hasta la isla de Tenerife.
Me imagino que ustedes estaban reforzando ese dispositivo que ya estaba realizado, ¿no?, que ya estaba organizado. ¿En qué consisten las labores de extinción que ustedes realizaron durante dos jornadas muy intensas que nos estás comentando?
Sí, evidentemente nos ponemos a disposición de los responsables de la emergencia. Y en Tenerife nos acercamos al PMA, al puesto de mando avanzado, y allí nos dicen dónde somos más útiles, dónde podemos actuar y así nos trasladamos a la zona. En este caso, dada la orografía y la difícil orografía y la climatología que tenemos en la zona con un fuerte viento, pues nos trasladamos en vehículos y a pie hasta el punto de llama. Las maniobras consistieron en ataque directo. momentos y en momentos puntuales con apoyo aéreo en la zona.
Lito, ¿en qué se ha diferenciado este incendio y el incendio que sufrimos aquí en nuestra isla, en el corazón de nuestra isla?
Bueno, las emergencias son, a pesar de ser, de que ambos son incendios forestales, las condiciones son totalmente diferentes. Uh-huh. En este caso, aunque los riesgos, ya le digo, de por la orografía del terreno, con accidentes geográficos muy pronunciados y con un viento reinante en la zona bastante interesante, pues no es totalmente diferente al hecho al incendio que tuvimos en Gran Canaria. Aquí era de interfaz, había viviendas, otro tipo de emergencia en la que tienes que tener en cuenta otro tipo de riesgos que dificultan de otra manera las maniobras.
Claro, porque no podemos compararlas como tal, ¿no? Que sean iguales porque no tienen nada que ver. De hecho, el fuego se originó en una zona baja, ¿no?, que se llama, y en Gran Canaria, pues, el fuego estaba más en las copas de los árboles, ¿no?, por así decirlo.
Digamos que tocó varios ecosistemas y, sobre todo, había mucha más vivienda, mucha más población en la zona.
¿Podemos prevenir?
¿Perdón?
Que si podemos prevenir este tipo de incendios.
Siempre se hace prevención, ¿no? O sea, durante todo el año se hacen todo tipo de trabajos, de prevención, pero eso no quita para que nuestra orografía y nuestra vegetación sea la que es y este tipo de accidentes ocurre. Uh-huh. Ahora, en este caso fue un tema de bosques, o sea, el incendio en su mayoría se produjo en sotobosque, en pinar, y eso hace diferente la consecución de la emergencia.
Pero es importante también enfriar la zona, ¿no?, en un dispositivo como el que tienen ustedes a la hora de luchar en contra de estos incendios forestales.
Por supuesto. Digamos que se hacen trabajos preventivos, ya le digo. Hay zonas puntuales, zonas estratégicas en las que se libera de vegetación, en las que se hacen unos trabajos previos, que en su momento, si no evitan el riesgo, por lo menos nos permiten trabajar llegada la emergencia a la zona. Uh-huh. Eso es lo que hacemos en Gran Canaria, y Tenerife probablemente haga lo propio.
El equipo Presa, para que nos hagamos una idea, ¿en qué trabaja? ¿Cuál es su día a día?
Nuestro dispositivo trabaja todo el año y pertenecemos, o sea, no, normalmente en temas de emergencias por incendio forestal nos trasladamos en el y transportada. Somos unidades compuestas por 36 componentes y se dividen en 6 unidades con un capataz y 5 bomberos forestales más, profesionales, brigadistas, dedicados de lleno a la prevención y a la extinción de incendios. Uh-huh. Y incluso otro tipo de emergencias para las que nos puedan llamar. Hemos entrado en un dispositivo en el que hay otras faenas que nos encomiendan. Además, están los equipos Bravo y hay otro tipo de compañeros que pertenecen también al dispositivo de extinción y que en este caso nos acompañaron a la emergencia en Tenerife.
Uh-huh. Y sobre todo, pues dejarlo pues muy claro, ¿no? Hay que hacer un llamamiento a la ciudadanía para que dejen pues sus espacios cerca de las casas, limpias, y sobre todo pues que estén de acuerdo con el medio natural, ¿no? Y sobre todo pues no seguir las recomendaciones, ¿no? De no hacer barbacoas cuando hay temperaturas muy altas o ¿qué más podemos hacer para ayudarles a ustedes?
Así es, como bien dices, Carla, todos podemos aportar nuestros granitos de arena en la prevención y en el cuidado de nuestros montes, no solo de nuestros montes, sino también de nuestras viviendas. Es evidente que vivimos en una actualidad en la que las viviendas se entrelazan con mucha vegetación y siempre podemos aportar en la limpieza de nuestro entorno, en el acudir al monte con cariño y no maltratarlo, utilizar, digamos que las herramientas para que podamos hacer uso y disfrute del mismo de una manera controlada.
Y Lito, en cuanto a ese dispositivo o ese incendio de Tenerife, sí. ¿Cómo hay que coordinarse entre todas las partes, ¿no? Porque la verdad es que no dudaron en ningún momento en acudir a ayudar, ¿no? A pesar de que también aquí pues estamos empezando ya con esa campaña contra incendios.
Por supuesto.
¿Cómo es ese dispositivo?
Es primordial la coordinación y la comunicación entre todo el dispositivo. Evidentemente nos conjuntamos diferentes colectivos en la emergencia. No quiero dejar a nadie atrás, pero existen compañeros de la ERIF. Nosotros nos ponemos siempre a la disposición cuando vamos a otras islas. Compañeros de la ERIF, gente de Cruz Roja, gente de la UME, gente de diferentes cabildos que van a apoyar. Nosotros no han venido de otras islas en otras ocasiones y ahora nos ha tocado a nosotros desplazarnos a Tenerife del IF. Y esa coordinación es primordial, sobre todo por un tema de seguridad, por un tema de efectividad en el trabajo, y eso hace que las comunicaciones y la coordinación, como bien dice, sean primordiales.
Y también pues esa conjugación, ¿no?, de medios que al final pues todos aportan su granito de arena, ¿no?, en esta lucha, porque están los medios terrestres, los aéreos, que también es muy importante tenerlos todos aquí, ¿no?
Por supuesto. Al final tenemos que ir todas a una. Los medios aéreos es imposible que en momentos en los que se hace imposible atacar la llama a pie por su longitud, porque esté fuera de capacidad o por lo que sea, pues nos bajan esa longitud de llama o hacen ese tipo de maniobras donde es inaccesible. Y qué duda cabe que si no es con el trabajo a pie, evidentemente los incendios no se podrían apagar. Hay que estar ahí, hay que estar a pie de llama, el esfuerzo es encomiable y es de agradecer el estimable esfuerzo que hacen los compañeros para que eso se lleve a cabo. Por suerte, en esta ocasión ha salido bien y hemos conseguido cumplir el objetivo, que no era otro que apagar el incendio.
Hombre, la verdad que eso
ahora
es muy importante.
Ahora mismo está en fase de... está estabilizado. Evidentemente el control se dará probablemente en breve, si todo va bien, y ya veremos cuándo se dará.
Y para que nos hagamos una idea, ¿cuál es su trabajo? Requiere también no solo coordinación y concentración, sino no pasar muchas horas, ¿no? Porque al final ustedes están luchando y parece que es incansable, ¿no?, la ayuda que prestan a la ciudadanía.
Sí, forma parte de nuestro trabajo. Evidentemente, cuando llegas a este tipo de emergencias, sabes cuándo entras. Bueno, evidentemente son repentinas y te lo comunican, claro, un día antes y te dicen, pues pasa esto.
Te sale innato, ¿no?, ayudar, ¿no? Te sale innato apuntarte ya es parte de tu trabajo, es parte de su trabajo, pero le sale ya de manera innata, ¿no?, el estar ahí presente.
Digamos que, por suerte, estamos en un entorno donde nos gusta estar a la mayoría, ¿vale?
Claro.
Y eso ayuda bastante. Si te gusta tu trabajo, probablemente eres más efectivo y lo haces con más cariño, si cabe. Evidentemente, eso no está reñido con el hecho de que el esfuerzo es importante. No sé, nos pusimos desde el viernes por la mañana ahí al pie del cañón y luego, pues, no sabes cuándo termina.
Claro.
En este caso, hemos estado en jornada de día, que las maniobras que íbamos a llevar a cabo eran las que nos permitían las circunstancias, y trabajamos de día durante todo el viernes y todo el sábado.
Y sobre todo, Lito, bueno, darle las gracias por siempre estar ahí. También lo vivimos con ustedes, esa lucha incansable que tuvieron durante el incendio de Gran Canaria, que esperemos que no tengamos uno igual, ¿no?, dentro de muchísimos años, o incluso que no tengamos nunca, y sobre todo pues aunar esos esfuerzos, ¿no?, que están haciendo, no solo en Gran Canaria, sino también, como hemos visto, en el resto de islas, que sin ninguna duda han acudido, sin pensarlo dos veces.
Por supuesto. Uh-huh. Gracias a ustedes por ponerle voz a este esfuerzo, a este trabajo, y que, bueno, reiterar de nuevo que todos podemos participar, en el ciudadano de pie, los profesionales, todos los medios tenemos que aportar algo para que este tipo de circunstancias ocurran lo menos posible. Y cuando ocurre, pues estar preparados para ello. Uh-huh. La administración también tiene su parte de participación, evidentemente.
No, eso desde luego. Muchísimas gracias una vez más, Lito Travieso, del equipo Presa del Cabildo de Gran Canaria. Muchas gracias por su labor una vez más. Buen día.
Muy amable, buen día.
Y a esta hora también saludamos a María Carmen Reyes, ella es concejala del Distrito Centro. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y es que hoy han presentado pues una propuesta que va a ayudar a los comercios de la zona. ¿Qué me puede contar sobre ello?
A ver, lo que hemos hecho es un diagnóstico de una zona, de lo que es la zona Arenales. Sabemos que el comercio de esta zona es un comercio de proximidad, nada que ver con las dos zonas comerciales abiertas que también pertenecen a nuestro distrito, como es Triana y Mesa y López. El diagnóstico nos da, pues hay varias vías de actuación, cómo mejorar toda esta zona. Estamos hablando de una zona de entre Bravo Murillo, Juan 23, lo que viene a ser Ciudad de Mar, que llamamos a la zona que está más cercana a la Avenida Marítima, y arriba Tomás Morales. Tenemos zonas comerciales abiertas, como he dicho, que tienen una realidad totalmente distinta, por eso la hemos dejado fuera, ni Triana ni Mesa y López. Tampoco se ha analizado la zona de Ciudad Jardín, puesto que es una zona casi, podríamos decir, Ciudad Dormitorio y Arenal, y Alcaravanera, que tienen una realidad totalmente diferenciada. Se ha hecho el estudio justo en pandemia y lo que nos constata es las debilidades y la fortaleza de este negocio, de este comercio de proximidad que tenemos en esta zona. Ha arrojado unos datos de locales vacíos. Todo se ha hecho con el estudio de lo que son comercios y locales a pie de calle, no oficinas ni altos.
¿Qué datos nos puede arrojar para tener una un diagnóstico en nuestra cabeza o para conocer un poco,
por ejemplo,
cuál es la tendencia, ¿no? O cómo están sobreviviendo o no esos comercios.
Ahí los datos arrojan un 21% de locales cerrados, que no quiere decir que estos locales hayan cerrado por la pandemia, porque son realidades distintas, como claro. He dicho, por ejemplo, la zona de Lugo, pequeñas tienditas, que a lo mejor la pandemia pues ya fue la puntillita, puede. Tomás Morales tiene un índice de X, por ejemplo, de 10 locales que están cerrados en la calle Tomás Morales, 4 corresponden a grandes bancos, que cerraron antes y durante la pandemia, pero casi todos antes por las políticas que tiene la banca actualmente.
Claro.
Tenemos un alto índice de comercios del cuidado, como es peluquerías, masajes, esteticien, pero después adolecemos de otro tipo de negocios, como por ejemplo guarderías. En total hay 4 guarderías, 3 están localizadas en lo que viene a ser Arenales y una en arriba, en Pérez del Toro. Hay los negocios cerrados, locales cerrados, por ejemplo, en la calle Ángel Guimerá. Sabemos que ahí había una zona de muchos talleres que desde antes de la pandemia pues empezaron a trasladarse a zonas con un mayor impacto. La primera parte de este estudio es muy general y habla de los 5 distritos de esta ciudad, y ya luego la segunda se centra más aquí. Por ejemplo, sí queda claro que la zona metropolitana, Las Palmas, que es el centro aquí, pues hay un incremento de la compra por internet, de la compra del servicio a domicilio. Queda claro cómo en esta zona vamos a la compra del producto fresco a locales especializados, como puede hacer, por ejemplo, pescadería, que pescadería en toda la zona hay solamente 2. Esto creo y estoy convencida que al inversor, al empresario, le puede dar unas pistas de por dónde orientarse, de que tenemos mucho, de que adolecemos, qué tipo de negocios pueden funcionar. Aquí nos movemos en esta zona, y además digo aquí porque es donde yo también me muevo, pues andando, caminando, vamos a este negocio de proximidad, la frutería, la tienda pequeña del barrio, a la mercería, a la ferretería. Es que es una zona, definirla hoy, una de las preguntas fue, ¿se puede definir como zona comercial? Hombre, no es una zona comercial abierta, como puede ser Mesa y López y Tomás Morales y Triana, donde hay muchas franquicias, son negocios diferentes, hay una resistencia a la modernización, quizás, hay mucho que hacer, y este estudio, que es un tocho, porque tiene ahí hay fichas por cada calle, por cada negocio. La verdad es que es muy amplio el estudio.
¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Hay que fomentar desde el ayuntamiento? ¿Qué es lo que van a hacer a partir de ahora teniendo este diagnóstico? ¿Quieren fomentar a través de, pues, no sé, se me ocurre algún bono de consumo, como están haciendo en otras ciudades del resto de España, o incluso pues otro tipo de medidas, ¿no? Para intentar incentivar pues el comercio de proximidad, que se llama, ¿no? Y que bien han apuntado. No sé si tienen pensado, después de este diagnóstico, realizar alguna otra cosa.
Hombre, sabes que eso fue una moción que se aprobó el estudio para implementar esa y otras medidas. Desde el ayuntamiento, tanto desde el distrito como desde desarrollo local, la concejalía que lleva el compañero Pedro Quevedo, incentivamos y dinamizamos. Lo que hacemos desde el distrito, sobre todo, es dinamizar. Ahora mismo me acabo de ver con León y Castillo, tiene una reciente asociación que han creado y me piden dinamizar, y la vamos a dinamizar. Recuerden que en el inicio de la pandemia incluso cerramos parte de León y Castillo para que la gente nos moviésemos a pie, las bicicletas, la familia, y tuvo un éxito extraordinario. A lo mejor podrían ir por ahí por distintas dinamizaciones. Y lo del bono, lo del uso del bono en esta ciudad habría que diferenciarlo, porque como bien estamos diciendo, una cosa son las zonas comerciales, para el bono para zonas comerciales, el bono para restauración, o sea, es muy amplio, porque nuestra actividad comercial está muy dispersa.
Claro.
Y muy, sí, no tiene nada que ver una zona, por ejemplo, como he dicho, Alcaravanera, lo dejamos fuera porque la dinámica comercial de Alcaravanera poco tiene que ver con Arenales. Ahí hay más restauración, tenemos la calle Más de Gaminde, que está llena de restaurantes. Luis Doreste Silva también tiene una realidad bastante distinta a Tomás Morales y a León y Castillo, puesto que por ahí la igual que denega la remodelación urbanística que está trayendo las obras de la Metro Guagua, están dando pie a un tipo de negocio más de restauración, más de cafetería, más terraza, que no tiene nada que ver con León y Castillo, con Tomás Morales, y mucho menos con la zona central de Lugo, Canalejas y demás. Son medidas a estudiar, son medidas a intentar implementar, pues, la dinamización. Desde desarrollo local se incentiva mucho lo que es el consumo del comercio de cercanía.
Sobre todo dejarlo claro, ¿no? Y también pedir a la ciudadanía o hacer un llamamiento, pues, para que empecemos poco a poco a invertir mucho más, ¿no? O a consumir mucho más en este tipo de locales. No sé si le gustaría, pues, comentarlo y también decirlo, ¿no? Pues para fomentar un poco ese comercio.
Sí, consumir incluso ya no solo de cercanía, sino de más cercanía todavía, que es tu barrio, es muy importante. Estamos hablando de nuestro vecino, nuestra vecina. O sea, en esta zona tenemos, lo que he dicho, pues las mercerías de toda la vida. En lugar de irnos a una gran superficie, claro, que no la tenemos tan cercana, aquí nos podemos mover a pie. Y lo bueno que tiene esta zona encima es que la puedes recorrer a pie, porque no es ni de grandes cuestas, como puede ser la zona alta de la ciudad, ni, sabes, que puedes ir caminando. Si vives en Tomás Morales, a ver, vas a comprar a León y Castillo caminando, porque nos queda relativamente cerca. Si vives en Luis Torres de Silva, pues te vienes a, pues no lo sé, a la tienda de electricidad de Tomás Morales, o al revés. Es una zona que da pie justamente a eso, al consumo directo y de cercanía.
María Carmen Reyes, concejala del Distrito Centro del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, muchas gracias por contarlo aquí en los micrófonos de COPE, y estaremos también intentando hacer lo que podamos nosotros desde aquí, desde nuestras ondas, y contar pues este tipo de noticias, que al final pues son positivas, ¿no? No solo para los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, claro, sino también para los comercios, ¿no? Fomentarlo.
Claro, sí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias,
a
que tenga buen día.
Igual.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Centro Deportivo Tamaraceite mejora y protege tu salud. Condiciones 100% seguras. Siente, sonríe, entrena. Centro Deportivo Tamaraceite. Realiza actividad física con total garantía. Abono familiar por solo 54,35 euros mes. Centro Deportivo Tamaraceite. Ven a conocernos. Gana salud. Cuídate ya.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com. ¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el Polígono Industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 3460 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella.
Especial COPE Gran Canaria. Los protagonistas del Día de Canarias con Javier Benítez y Juan Francisco Cruz. Descúbrelos con nosotros cada día en directo a partir de las 11 horas. Colaboran Clipper, Centro Deportivo Tamaraceite y Gofio La Piña. Canarias somos todos.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 12:34. Tiempo ahora para la actualización informativa, Ainhoa Martín.
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha obtenido el reconocimiento de dos patentes en Estados Unidos, las primeras que logran ese país, una para detectar tejido tumoral en tiempo real y la otra para localizar desviaciones en el aprendizaje mediante la escritura. Además, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de la Salud, ha habilitado desde hoy un formulario web en el que cualquier residente canario, independientemente de su edad y de la isla en la que resida, puede pedir cita para vacunarse contra la COVID. Y un último apunte, las Islas Canarias tuvieron un grado de ocupación hotelera del 26,2% durante el mes de abril, según ha informado este lunes el INE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Durante esta semana hablaremos con los protagonistas para hacer un programa especial del Día de Canarias. Estaremos hablando con personas relevantes, personas y personajes que han sido y que ya forman parte de nuestra vida. Y para ello saludamos a Lluís Serra Magem, él es rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y también miembro del Comité Científico que asesora al Gobierno de Canarias frente al COVID-19. ¿Qué tal, Lluís? Muy buenos días.
Buenos días, Carla, ¿cómo estamos?
Muy bien, la verdad. Nos gustaría, pues, ante todo, darle la enhorabuena por todo ese trabajo que han hecho, no solo usted, sino también todo el equipo y el comité científico que está detrás, ¿no? Para intentar luchar contra esta pandemia, que la verdad que ha sido crucial a día de hoy en nuestras vidas, ¿no? Que se ha implantado, sobre todo en la sociedad canaria. ¿Qué ha supuesto formar parte de este comité?
Un honor, un privilegio, una responsabilidad, bueno, realmente el poder servir a tu pueblo, el poder servir a tu gobierno en unas circunstancias tan difíciles como las que era esa pandemia a principios de marzo, que ya no nos acordamos, pero eran muy difíciles, muy complicados, pues la verdad que ha sido un privilegio y un honor. Y lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, hemos puesto nuestro empeño, nuestra ilusión y todo nuestro amor y sabiduría.
Ya en nuestras vidas ha formado parte en palabras como, por ejemplo, incidencia acumulada o datos epidemiológicos. ¿Esto qué ha supuesto para la ciudadanía o incluso para los alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que están afrontando, ¿no? Pues nuevos retos, sobre todo en este ámbito?
Bueno, la verdad es que ha supuesto un curso acelerado en epidemiología. Realmente la gente se ha dado cuenta de la importancia de la salud pública, se ha dado cuenta de la importancia de la ciencia en general, ¿no? De la investigación. Y para los alumnos hay un sabor agridulce, ¿no? Por un lado, el saber que esto está controlado y que ellos, pues, con su comportamiento han contribuido a que se pueda controlar. Y por otro lado, agrio, porque se han perdido presencialidad, han perdido contacto con sus compañeros, con sus profesores, los campus han quedado desiertos y esto, pues, no gusta, ¿no? Sobre todo para aquellos que empezaban sus estudios, el tener que empezar su carrera, uno que está esperando ansiosamente el poder pisar las aulas, el no poderlo hacer ha sido frustrante, muy frustrante, ¿no? Y por tanto, yo lo que quiero decir aquí, a partir de ahora, que el próximo curso, 2021-2022, va a ser completamente presencial, sin ninguna excepción, va a ser completamente presencial.
Esto es una buena noticia, ¿no? Porque hay muchos alumnos, pues sí que lo echan de menos. Y además se ha visto en colegios públicos, bachillerato, primaria, secundaria, que funciona, ¿no? Tener grupos burbuja y poder ir presencialmente a clase. Aunque sí que es verdad, rector, que también hemos conocido las horas lectivas virtuales, que también, pues quieras o no, es una diferencia. Y también a lo mejor también habría que insistir ahí en el caso de, bueno, pues si alguien tiene alguna urgencia o incluso claro. Se tiene que quedar en casa algún alumno, ¿cómo lo van a manejar?
Es el gran aprendizaje de esta pandemia para lo que es la docencia, ¿no? Los sistemas híbridos de enseñanza que combinan presencialidad con el modelo de distancia, ¿no? Y sin duda, el próximo año la ULPGC se va a reforzar muchísimo en este aspecto. Hemos aprendido mucho y vamos a establecer todos los mecanismos, todos los instrumentos para que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se convierta también en una universidad no solo presencial, sino también a distancia, combinando ambas modalidades de formación que, como hemos visto a lo largo de esta pandemia, pues son también extremadamente útiles.
Luis, también me gustaría, no sé si a usted tiene alguna opinión o cómo valora pues el comportamiento que han tenido los ciudadanos en cuanto a esta pandemia y bueno, realzar también la figura, ¿no? No solo de los sanitarios, que ha sido crucial, sino también de los ciudadanos, que poco a poco pues parece que ya lo tienen en su ADN, ¿no?
Sí, bueno, esto es una pandemia en la cual se ha visto que cuando hay una acción política, digamos, mesurada, una acción política coherente, entre el equipo de gobierno gobernante y la oposición, cuando hay una sinergia, la población responde. La población responde de forma coherente y realmente hemos visto cómo es el pueblo el que salva al pueblo, ¿no? Y si no hubiera habido esta cooperación, por desgracia, las cosas no hubieran ido como han ido, y de algún modo en Canarias hemos sido un modelo de cómo debe afrontarse y cómo debe actuarse en este tipo de eventualidades.
¿Y cómo hay que hacerlo hasta ahora? ¿Cómo hay que hacerlo en un futuro? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debemos implantar en la sociedad y seguir?
Bueno, en primer lugar, un sistema de vigilancia muy férreo que nos permita detectar rápidamente cualquier nuevo episodio de este coronavirus, de otro, de otra enfermedad, y responder. Sabemos cómo podemos responder y sabemos que en este caso, cuando la transmisión es aérea, sabemos que tenemos que responder mediante la distancia social, mediante las mascarillas y mediante el lavado de manos y en este caso la vacuna. Del mismo modo que aprendimos que para el SIDA teníamos que aprender a tener relaciones sexuales con precaución, ¿no? Con disminuyendo el número de parejas sexuales se disminuía el riesgo de contagio. Cada virus, cada enfermedad tiene su forma de transmisión y la población tiene que aprender a modificar su comportamiento de acuerdo con la misma.
Lo que está claro es que, por ejemplo, en nuestra vida ya se ha quedado esa higiene, ¿no? Que antes pues parecía o que carecíamos muchos de los ciudadanos, o que no tenían, no es que carecieran, sino que realmente no le tenían pues el miedo, ¿no? A ese contagio, o a tocar otras cosas, o
es
al
importante, sí, sí,
y entonces ahora pues quieras o no, eso ya se ha implantado en nuestras vidas y esto va a seguir así.
Efectivamente, la higiene de manos es muy importante porque transmite muchas enfermedades y nosotros pensamos que es algo pues que ya se sabía de hace mucho tiempo. Sin embargo, la higiene como la conocemos ahora es del siglo, principios del siglo XX, ¿no? Final del siglo XX, es apenas ciento y pico de años, que los médicos aprendieron, por ejemplo, que tenían que lavarse las manos entre cada operación, porque antes se producían grandes infecciones, ¿no? Y hoy sabemos pues que se transmiten muchas enfermedades con el simple contacto de las manos, el saludo, los abrazos, etcétera, ¿no? Y por tanto, esto es algo que hemos aprendido. No desearía que dejáramos de tocarnos, que nos volviéramos una civilización fría, ¿no? Sin abrazos y sin besos, pero sí es cierto que tenemos que estar muy concienciados de que es una forma de transmisión importante de este tipo de enfermedades, sobre todo aéreas, y que ante cualquier amenaza tenemos que volver a tomar las mismas precauciones y sacar otra vez las mascarillas de los cajones.
¿Hemos salido más reforzados o más conscientes debido a esta situación que estamos viviendo?
Hemos salido más reforzados, hemos salido más conscientes, hemos salido más fuertes, y de alguna forma yo pienso que en general el resultado ha sido positivo, pero no tenemos que olvidar que se ha quedado muchísima gente en el camino, gente que hubiera vivido muchos años más y que lamentablemente y por culpa de este virus nunca lo vamos a tener entre nosotros. Uh-huh. Por tanto, ahora lo que toca es vacunarnos, completar la vacunación lo más rápido posible, y ya veremos cómo, conforme vayamos aumentando la inmunidad de grupo o de rebaño, veremos cómo este virus se frena y ya no progresa más.
Usted también es rector, también tiene pues contacto, ¿no?, con las personas más jóvenes de esta situación, con las personas más jóvenes de esta sociedad. ¿Y cuál es el mensaje que les transmiten? ¿Qué es lo que se habla, ¿no?, en las aulas? Aunque bueno, sobre todo no es presencial. Usted ya hablaba de que el año que viene esto va a cambiar, pero ¿cuáles son las preocupaciones sobre esta situación, sobre esta pandemia?
Los jóvenes lo que quieren es que esto se solucione y que vuelva la presencialidad. Confían en que la nuestra universidad tome un rumbo creciente y un liderazgo a nivel de la propia sociedad, y los he visto muy ilusionados. De hecho, estuvieron muy ilusionados con nuestra candidatura, no tuvimos un gran apoyo por parte de los estudiantes y no les vamos a defraudar. Son ellos nuestra razón de ser y son el centro de nuestra universidad, nuestros clientes, nuestro objeto de existir.
Y a todos los oyentes que nos están escuchando, que hablan, ¿no?, que sobre todo están muy pendientes, ¿no?, de su opinión y de cómo valora todo lo que hemos vivido, ¿qué le diría?
Yo le diría que esta batalla está casi ganada. No está totalmente ganada todavía, pero está casi ganada. En la medida en que consigamos incrementar el porcentaje de vacunación, teniendo en cuenta que ya ha habido muchas personas jóvenes que han pasado la enfermedad, muchas de ellas asintomáticas, la realidad es que este virus se está conteniendo, ya no se transmite con la misma velocidad y, sobre todo, ya no está matando como antes, porque antes de cada... La letalidad era muy superior, era como 9 veces superior. Ahora lo hemos conseguido reducir un 90% y la vamos a conseguir reducir en un 99%, ¿no? Y esto es un poco lo que se trata, que la convertamos en una gripe vulgar o incluso menos grave que una gripe, ¿no? Y que esto habrá supuesto convertir un virus que nos afectaba en cualquier momento del año y que provocaba grandes brotes y oleadas y mortalidad, se convierta en un virus estacional con una escasísima o nula mortalidad, ¿no? Esto es lo que estamos consiguiendo gracias a todo eso.
Y sobre todo, pues lanzar ese mensaje, ¿no?, de paciencia y de respeto a las enfermedades que hay ahora mismo y que a lo mejor pueden llegar, ¿no? Sobre todo, no olvidarnos de lo que hemos pasado, pero sobre todo ser conscientes de que siempre podemos mejorar y que hay que seguir unas normas, y también darles las gracias a los sanitarios, ¿no?, que han sido muy, muy, muy importante para intentar paliar esta situación.
Efectivamente, sanitarios, personas de limpieza, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, maestros, ha sido una acción social. Obviamente los sanitarios que estaban en intensivos, en urgencias, son los que han vivido más de cerca el drama, pero también lo han visto los servicios funerarios, toda la sociedad lo hemos vivido, ¿no? Incluso la gente que se ha quedado sin trabajo, la gente que ha visto que su negocio pues desaparecía, ¿no? Por tanto, ha sido un esfuerzo colectivo. Yo doy muchísimos ánimos a toda la población, que tengan confianza, que tengan esperanza. Vamos a mejorar mucho desde el punto de vista económico en los próximos meses. Sobre todo, hemos podido entre todos combatir este virus y lo haremos ante cualquier otro virus que venga en el futuro, ¿no? Vamos a poner todos nuestros medios para que si aparece alguna vez algún virus o alguna bacteria o alguna, digamos, agente parecido, lo vamos a conseguir tratar entre todos, porque al fin y al cabo nos hemos dado cuenta de que la humanidad es rica y sobre todo es rápida en reacciones y en buscar soluciones.
¿Cómo va a celebrar el Día de Canarias? ¿Qué le aconseja también a los canarios y estudiantes, ¿no?, de su universidad, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria?
Bueno, yo les aconsejo que lo celebren en la tierra, en casa, que busquen tradiciones con la familia, siempre con las precauciones. No olvidemos que todavía el virus no se ha ido. Yo personalmente iré a Tenerife a recoger la medalla de oro que nos ha puesto, nos ha dado el gobierno de Canarias a todo el comité científico del COVID, con mucho orgullo, y deseo que todos las Canarias y los canarios sean muy felices y que disfruten de este día y ya piensen en un verano en el cual nos vamos a ir poco a poco sacando la mascarilla.
Luis, una medalla totalmente, pues como un honor, ¿no?, como lo que usted ha dicho, y sobre todo, pues que para usted significa mucho, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Es un honor, un privilegio. Es algo que nunca habríamos pensado y que, bueno, nos hace pensar en todos estos meses, en todas estas reuniones, momentos difíciles, pero que al fin y al cabo han revertido en un control de la situación muy favorable y realmente envidiable comparado con otras comunidades autónomas, ¿no? Por tanto, podemos aquí en Canarias estar satisfechos.
La verdad que este año ha sido gratificante, ¿no? Porque no solo ha ganado las elecciones y ahora se ha convertido en rector de Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, no solo han visto que ha mejorado pues la situación aquí del COVID en nuestra tierra, sino también esa gran merecida medalla, que me imagino que sus compañeros también de comité pues estarán muy orgullosos, ¿no? Y se sienten pues muy contentos de recibirla, ¿no, Luis?
Estamos muy contentos, no sé si merecida o no esto, bueno, también hay muchísima gente que se la merece. En este caso, el presidente del gobierno ha pensado en nosotros y nosotros la aceptamos justo y la vamos a llevar con dignidad y sobre todo si en cualquier otro momento nuestros servicios son necesarios para cualquier otro evento que esperemos que no llegue nunca, estaremos por supuesto preparados y dispuestos.
También es un reflejo de todo el ámbito sanitario, ¿no? O parte del ámbito sanitario, que también ustedes pues se acuerdan de ellos, y ha sido también la lucha de todos, ¿no? Como bien apuntaba en nuestros micrófonos.
Claro, claro, por supuesto que el mérito nuestro es menor comparado con el de los sanitarios. En cualquier caso, insisto, lo único que hicimos fue en un momento de incertidumbre, en un momento de temor, donde todo el mundo se creía lo peor, pues pudimos establecer una serie de medidas y criterios en colaboración con el gobierno e intentar encauzar esto de la mejor forma posible.
Luis Serra Magem, muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE, por siempre estar disponible, por explicar también pues cómo la evolución de esta pandemia, darle la enhorabuena por esa medalla que va a recibir, y muchísimas gracias ante todo de todos los compañeros pues por estar un día más con nosotros en nuestros micrófonos, explicándolo también como ustedes saben, ¿no? Porque no hay que olvidarnos que también pues hay un comité detrás, y usted pues ha sido portavoz, y también quieras o no, pues al final de eso se trata, ¿no? De explicarlo lo mejor posible a los ciudadanos canarios. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Carlos. Un saludo a todos los oyentes de la COPE y mis mejores deseos para el Día de Canarias. Un fuerte abrazo.
Igualmente, buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Como saben, esta semana estamos celebrando este Día de Canarias y vamos a estar hablando con distintos protagonistas a lo largo de toda la semana. Hoy nos hemos querido centrar en ese ámbito sanitario, los sanitarios que tanto nos han ayudado en esta pandemia y que siguen haciéndolo, ¿no? Con recomendaciones y sobre todo, pues, estando al pie del cañón. Saludamos hasta ahora a Antonio Sierra, él es miembro del Comité Científico que asesora al Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Igualmente, darle la enhorabuena por esa medalla de oro que van a recibir por parte del Gobierno de Canarias en el Día de Canarias. ¿Qué supone para usted este reconocimiento?
Bueno, realmente se siente uno muy honrado. Ya en el primer paso, cuando fui incluido y me llamó el presidente en el comité científico, realmente, bueno, se siente uno muy satisfecho, y esto pues hasta nos parece un poco excesivo. Lo que hago forma parte de mi vida profesional y es una obligación.
Sobre todo, pues bueno, sabe, ustedes han estado ahí al pie del cañón y han estado asesorando pues al Gobierno de Canarias frente a algo que era nuevo para toda la ciudadanía y para todo el mundo, ¿no? ¿Cómo ha sido ese asesoramiento?
Bueno, eso sobre todo se inició, como bien sabe usted, en la primera onda, cuando empezó el problema marzo-abril. Esa fase, como ha dicho el doctor Serra, fue importante porque con dos miembros del gobierno muy cualificados, el director del Servicio Canario, Conrado Domínguez, y el director de Patrimonio, José Julián Istúlitz, experto en emergencias sanitarias, trabajamos y ayudamos aportando nuestra formación y experiencia. Yo me he dedicado muy en particular a las infecciones, y dentro de estas infecciones las respiratorias siempre han sido un modelo muy importante a seguir, aunque este nuevo virus ha roto con los modelos que teníamos, refiriéndose sobre todo a la gripe, ha superado las expectativas iniciales de transmisión y de consecuente mortalidad. Pero bueno.
Antonio, ¿qué es lo que hay que hacer o qué hay que seguir haciendo para intentar pues seguir, ¿no?, en esta tónica, que parece que es bastante positiva aquí en Canarias, ahora que viene también el turismo?
Sí, vamos a ver, está claro que estamos avanzando, que no puede uno ser optimista en el sentido, sino tener la esperanza y la seguridad. Y yo digo lo del optimismo para no desechar algunas medidas que nos quedan. Vamos avanzando con la vacunación en cifras importantes, dependiendo más que de otra cosa, ha dependido de la provisión de vacunas, que habrá mejora. Y ya tenemos un 16% de la población con las dos dosis y un 32% con una dosis, lo cual está repercutiendo inicialmente, como hemos visto, en una caída importante de los fallecimientos, que está sucediendo ya en muchas comunidades. Nosotros llevamos dos días sin fallecimientos, disminuyendo la presión hospitalaria y la de UCI, y nos aproximamos pronto, yo no sé si será agosto o septiembre, octubre, a lograr la inmunidad de grupo, ese 70%, que cambiará razonablemente. Es decir, nosotros no vamos a eliminar el virus, pero sí avanzamos al control de la pandemia, entendiendo por control el llevarle a cifras razonablemente bajas, que será muy importante, sabiendo que después el virus se quedará, pero lo normal es que se quede como un virus estacional, como la gripe otro, y que podamos eludir la mayoría de las medidas restrictivas. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo con la posición en que estamos, es decir, hemos tenido el último dato 38 casos en Tenerife y 26 en Gran Canaria, lo cual indica que mejora, a pesar de que hemos tenido un ligero mantenimiento los últimos días, posible relación con el toque de queda. Pero yo creo que las mascarillas, hasta que lleguemos a la inmunidad de grupo, podrá discutirse si al aire libre, pero yo partidario soy de que hasta que llegue la inmunidad de grupo continuemos con ellas, y las restricciones que se están haciendo, pero hacia un aperturismo que es muy necesario para restablecer la vida desde el punto de vista social y económico, porque la economía ha sufrido mucho, inevitablemente, pero ese sufrimiento de la economía se traduce también en agresión a la salud.
Antonio Sierra, muchísimas gracias por colaborar en este Día de Canarias, en este programa especial, y bueno, desearle pues un feliz día y también un feliz Día de Canarias, y muchísimas gracias por la labor que ha hecho durante todo este tiempo. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes por transmitir nuestras actuaciones. Muchas gracias.
Buen día. Y a esta hora también, para terminar, otro sanitario. Saludamos a Miguel Ángel Ponce, él es neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria. Doctor Negrín, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carla. Un saludo a todos los oyentes de la COPE.
Un saludo para usted también. Antes que nada, bueno, pues desearle, estamos en un programa especial Día de Canarias, también estamos hablando con los distintos protagonistas, sobre todo el ámbito sanitario, pero me gustaría hablar de actualidad, sobre todo de lo último que acabamos de conocer, y es esa web que se ha habilitado para poder pedir cita para las vacunas. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que transmitirles a los oyentes?
Bueno, pues el mensaje, la buena noticia es que ya vamos disponiendo de cada vez más vacunas, por lo tanto el ritmo de vacunación ahora sí está siendo ya realmente adecuado. El segundo mensaje es de tranquilidad y de confianza. Sé que hay mucha gente, esto lo vivimos los sanitarios, que estamos en la primera línea, porque los pacientes nos preguntan mucho por las dudas con las vacunas, este lío que se ha montado con Astra y demás. Bueno, que tengan tranquilidad, que las vacunas son todas seguras, los datos que tenemos, ya tenemos millones y millones de vacunados en el mundo, está claro que la vacuna es la solución para frenar a este virus. Estaba oyendo al doctor Sierra ahora al final. Sí. Doctor Sierra, es verdad que el virus no se va a terminar de ir, probablemente incluso ya se apunta que a la gente mayor en el próximo invierno habrá que volver a hacerles una dosis de recuerdo, pero todavía un poquito de prudencia, porque no hemos llegado a esa inmunidad de grupo. El verano, y bueno, y sabemos lo que ocurre cuando nos relajamos en exceso con el virus, no podemos dejarlo caminar, y sin una buena inmunidad todavía mantener las restricciones, la distancia social, la mascarilla, el lavado de manos sigue siendo necesario. Yo diría que al menos en este verano, para que ya por fin sea luego el comienzo del curso escolar ya afrontando la nueva normalidad, pero todavía un poquito de prudencia, nos quedan poquitos meses hasta que sigamos vacunándonos. Ya se empieza a llamar se intenta ir buscando listados para aprovechar al máximo las vacunas que nos llegan.
Y sobre todo, y también bueno, mucha paciencia, ¿no? Por esos formularios que hay justo ahora mismo.
Claro, es que me comenta, porque me ha llegado, imagínese, sí, ¿no? Numerosísimos mensajes al móvil de que ya está colapsada la web, ¿no?
Sí, o sea,
al final lo que busca la consejería es tener listados amplios. Para que todas las vacunas, en función de las vacunas que van llegando, poder ir administrando. La verdad que hay que ser muy exquisito en la manera de ponerlas, siempre priorizando a la población mayor, como se ha hecho, pero ya que tenemos por encima de 60 años ya la población vacunada cada vez es mayor, sí, y estamos entrando en la gente más joven, pues es verdad que hay que intentar, que son, por cierto, el más numeroso, es el colectivo más numeroso de todos, ir abriendo las posibilidades, pero que tampoco entremos en una situación de colapso, ¿no? Con calma, esto nos quedan todavía nos quedan unas cuantas semanas. Esto no se hace de la noche a la mañana. Exacto, pero ya hay vacunas y son seguras. Y esto es lo más importante que hay que transmitir en la población.
Miguel Ángel Ponce, muchísimas gracias, por estos minutos de radio y sobre todo por siempre estar ahí, ¿no? Y colaborar pues en esta labor tan importante que han hecho. Muchas gracias, buen día.
Y gracias a ustedes por la ayuda que nos han dado siempre. Un abrazo. Chao.
Y hasta aquí la mañana de COPE Gran Canaria. Ahora todas las noticias, el boletín a nivel nacional. Y mañana volveremos con más datos de Canarias, con muchísimas más noticias y sobre todo esos protagonistas del Día de Canarias. Que tengan un buen día.